Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
Aire.
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están todos? Bueno, ustedes allá, yo acá. ¿Por qué digo esto? Porque hoy me toca estar en la bella Cartagena de Indias, al norte de América Latina, en Colombia, sobre el Mar Caribe. No estoy descansando, sino que fui invitada por la Fundación Gabo, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que ahora tomó el nombre de su fundador, Gabriel García Márquez, para participar en un taller sobre comunicación y periodismo en salud. Así que es son 3 días en los que voy a estar practicando una de mis pasiones, que es el periodismo científico, y charlando y discutiendo con colegas colombianos sobre cómo hacer mejor nuestra tarea. Así que no voy a poder hacer comentarios sobre lo que pasó hace muy pocos días. Este programa está grabado, pero esperamos que les guste con la misma intensidad que los atraiga tanto como los que hacemos siempre en vivo. Y ya no faltará tiempo para volver sobre todas las nuevas alternativas que se abren después de las elecciones. Así que con esta pequeña aclaración, iniciamos una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, las entrevistas, por supuesto, y nada más ni nada menos que los programas completos. Además, otros contenidos también pueden encontrar en www.norabar.com.ar. Atención entonces, vamos a compartir con ustedes la pregunta fácil, pero como siempre les decimos en cada uno de los programas grabados, solamente en este caso van a poder participar vía Twitter para ganarse los 3 libros que hoy obsequiamos, y también a través de esa vía, una vez finalizado el programa, vamos a comunicar quién es el ganador o la ganadora de estos libros. Atención entonces, esta es la pregunta fácil del día de hoy. En 1972 se estrenó la película El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. La pregunta es entonces, ¿quién fue el autor de la novela en la que se basó esta película? ¿Truman Capote, Mario Puzo o Paul Auster? ¿Quién fue el autor de la novela en la que se basó la película El Padrino? ¿Truman Capote, Mario Puzo o Paul Auster? Esa es la pregunta entonces, los invitamos como siempre a participar a través en este caso de esta vía de comunicación especial que es Twitter. Pueden comunicarse y participar en @elarconradio, @elarconradio, y allí participarán para el sorteo de estos tres libros que se pueden ganar. Por ejemplo, Causa y Consentimiento de Jacques Alain Miller, publicado por Editorial Paidós. Además de la colección Ciencia que Ladra de Gonzalo Zavala, Robots o El Sueño Eterno de las Máquinas Inteligentes, publicado por Siglo XXI Editores. Y por supuesto un clásico ya del programa, Viceversa, columnas publicadas en La Nación de Nora Bahr, publicado por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bahr.
Entre los aportes y los avances que ocurrieron en los últimos tiempos, realmente hay uno muy, muy interesante, Sebastián, porque no sé si a vos te ocurrió, pero yo tengo conocimiento de una persona que súbitamente sintió un dolor muy fuerte en el pecho, no sabía lo que le pasaba, es bastante joven también. Después de pensarlo bastante, porque viste que a la gente no le gusta mucho ir al hospital.
Sí.
Pero bueno, el dolor avanzaba, dijo, bueno, voy al hospital. En el hospital estuvo esperando 3 horas sin recibir diagnóstico. ¿Este tipo de situaciones podría superarse si se difunde y comienza a funcionar como se espera una nueva herramienta diseñada por médicos y científicos argentinos?
Una buena noticia.
Exactamente. Y tenemos del otro lado de la línea uno de los protagonistas de este avance, el doctor Juan Pablo Costabel.
Médico recibido de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Posee una especialización en cardiología por la misma universidad. Actualmente es jefe de la unidad coronaria del ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.
Hola doctor, ¿cómo está?
Hola Nora, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, como no sé si tuvo oportunidad de escuchar las palabras que dije recién, pero me consta en que muchas veces las personas se presentan a la guardia, a veces no hay cardiólogos en la guardia, lo atiende tal vez un médico residente o un médico que no tiene la especialidad y se demora bastante el diagnóstico de infarto, ¿no es cierto?
Definitivamente, ese fue el problema que nosotros detectamos que pasa en nuestro país, eso pasa y en el mundo también pasa, o sea, no es un problema que tenga que ver con nivel de desarrollo de un país, en el mundo pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar con eso? Bueno, creo que hay dos temas. Uno, como vos dijiste, que tiene que ver con la demanda de pacientes en relación a la disponibilidad de médicos, y el segundo punto tiene que ver con el nivel de experiencia que muchas veces tiene que tener el médico para hacer una apreciación correcta de, en este caso, la causa del dolor de pecho que puede tener un paciente. Lamentablemente, cuando una persona viene con dolor de pecho, pueden ser múltiples los diagnósticos, desde que sea una cuestión muscular o ósea por un traumatismo hasta que sea un infarto que está poniendo en riesgo su vida. ¿Cómo diagnosticar eso? A veces es más fácil, a veces es más complejo. Pero lo que sí sabemos es que los médicos que tienen más experiencia tienen una mejor precisión en el diagnóstico que los médicos que tienen menos experiencia.
¿Puede pasar que incluso un cardiólogo dude ante los síntomas de un paciente y no pueda determinar exactamente a qué se debe ese dolor de pecho? Sé que, por ejemplo, también el ataque de pánico, ¿no es cierto?, produce a veces síntomas que pueden confundirse con alguna afección cardiovascular.
Definitivamente. Aún en médicos con gran experiencia, lo que muchas veces nos pasa es que uno puede decir, hay un grupo de pacientes que por su clínica, por su relato, definitivamente no tienen un problema cardíaco y uno lo puede afirmar con alta precisión. Hay otros que uno puede decir definitivamente tiene y hay otros en donde nos quedan dudas. Para lo que nos quedan dudas, hay más estudios para hacer para no quedarse con la duda de que esté sufriendo un problema cardíaco. El punto creo que más grave, que es el que vos estabas resaltando, es el de el diagnóstico erróneo y mandar a casa a alguien que realmente está sufriendo un problema cardíaco. Ese es el que queremos tratar de evitar, que lamentablemente ocurre, según estadísticas en el mundo, entre el 2 y el 5% de los pacientes que sufren un problema cardíaco son enviados a su casa con un diagnóstico equivocado. Es un número muy importante.
Sí, verdaderamente importante, especialmente en el caso de un infarto que puede tener unas consecuencias terminales.
Definitivamente, porque incluso, Nora, el impacto de un infarto que se sufre en su casa no es lo mismo que el infarto que es tratado rápidamente en el hospital. Entonces, la evolución hubiese sido completamente distinta si esa persona se quedaba en el hospital y se hacía un tratamiento que haberse ido a su casa y sufrir el evento en su casa.
Claro, en el ideario de todos nosotros está esa imagen de una persona que sufre un infarto, cae al suelo, realmente está afectadísima. Pero a veces un infarto puede presentarse con síntomas no tan dramáticos, ¿no?
Es así, no tan florido. Sí, te podría decir que el 90% de los infartos tienen síntomas no tan floridos. Esa descripción que todos conocemos de un dolor súper intenso que no me deja hacer nada y que la gente lo describe como una pata de elefante, uno lo puede encontrar en uno de cada 10 o uno de cada 20 pacientes que sufren infarto. En el resto, los pacientes nos van a decir que no tienen esa clínica.
Qué interesante, la verdad es que
nos
estamos desasnando, doctor. Y entonces ustedes, para justamente poder atacar este problema, que es grave, como decimos, pensando que las causas las patologías cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental, avanzaron aprovechando las herramientas de algo que está muy en boga, que es la inteligencia artificial, ¿no es cierto?
Es eso. La inteligencia artificial con sus algoritmos hoy de alguna manera busca combinar variables que ingresamos los seres humanos a la máquina y combina esas variables para predecir un evento que tenga ese paciente. Entonces, de alguna manera lo que nosotros hicimos fue generar, y esa fue la primera etapa de nuestro protocolo se llama angina, porque justamente ese dolor de pecho del problema coronario es el que los médicos le ponemos el título de angina. Este protocolo angina tenía una primera etapa que era la de generación del algoritmo. Y la hicimos, tomamos datos de 162 pacientes y tomamos muchos datos, los datos que los cardiólogos podríamos tomar. Y bueno, con todos esos datos la máquina genera un algoritmo que tiene un 90% de precisión para diagnosticar un evento coronario. Lo que nosotros entendemos es que esta herramienta no busca reemplazar el criterio del médico, busca colaborar, ser una herramienta para que colaborar en ese médico y a veces reasegurar su presunción o en otras veces dudar de su presunción si está equivocada. Así que hacia ese lado vamos.
Ahora, ¿qué tipo de datos ustedes le dieron a las máquinas que hicieron algo así como lo que se conoce como machine learning o aprendizaje automático, ¿no?
Es así. O sea, el machine learning es una de las estrategias que tiene esto que se llama inteligencia artificial. Nosotros le cargamos datos de los síntomas de los pacientes. Por ejemplo, cuándo había comenzado el dolor, cuánto le duraba el dolor a ese paciente, dónde era la localización de ese dolor, hacia dónde se iba ese dolor. Le cargamos también datos de los antecedentes de los pacientes, porque entendemos que no es lo mismo un paciente que ya ha tenido un problema cardíaco que el que no lo ha tenido, la edad del paciente y datos del examen físico como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Obviamos adrede cargarle datos del electrocardiograma y obviamos adrede cargarle datos de los análisis de sangre, porque entendemos que el electrocardiograma requiere de una interpretación de una persona y ahí podría sumar error, y el análisis de sangre muchas veces no está disponible rápidamente. Entonces, lo que propusimos fue, bueno, con los datos de el relato del paciente, más los datos de los antecedentes, más los datos del examen físico, ¿cuál es el mejor algoritmo que pudimos lograr? Fue muy interesante que la máquina pueda lograr un algoritmo con 90% de precisión. Hoy, doctor, en medicina, 90% de precisión con esos datos es muy alto.
Le hago una pregunta. Esto, según tengo entendido, pueden utilizarlo tanto cardiólogos como médicos clínicos o no especializados en cardiología, ¿no es cierto?
Es así. Como las variables son variables muy sencillas y de poca interpretación, las podría cargar cualquier médico sin necesariamente tener grandes conocimientos en cardiología. Incluso te podría decir, Nora, que en la fase en la que estamos ahora, porque una vez que en medicina, como digamos, cada vez que uno hace algún avance, lo que uno quiere es poner en riesgo a nadie y que no se tomen conductas con algo que no está definitivamente comprobado. Eso es lo que nos exige la medicina, es lo que nos exige las personas, nuestros pacientes. Entonces, una vez que uno genera el algoritmo, ahora lo que tiene que hacer es comprobar que el algoritmo funcione como matemáticamente parece haberlo hecho. Y estamos en esa fase de comprobación. Y en esa fase de comprobación, una de las cosas que vamos a probar es si los datos pueden ser cargados incluso por un no médico como un enfermero. O sea, si el enfermero puede cargar los datos y tener la misma precisión que si los carga un médico. Entenderíamos que sí, y nuestra hipótesis es que sí, porque los datos son muy sencillos.
O sea, en la práctica, lo que ocurriría en una consulta sería algo como lo siguiente. Llega el paciente y el médico, o el enfermero, si fuera posible, a medida que le va haciendo el interrogatorio, va cargando esos datos en el algoritmo, o sea, en un programa.
Sí. Sí.
Y al final de cargar todos esos datos, este programa le propondría un diagnóstico.
Le va a proponer la probabilidad de un diagnóstico. Le va a decir cuál es el porcentaje de probabilidad de que tenga un problema coronario.
Ah, bueno, fantástico. Realmente es muy auspicioso y además desarrollado aquí en el país.
Sí, la verdad es que esto es un desarrollo conjunto entre médicos que tienen este interés y este interrogante, y científicos argentinos que nos prestan esta tecnología que personalmente como médico, cuando nosotros empezamos a hacer esto, me excedía completamente, y que hoy incluso me cuesta explicar cómo funciona el machine learning, así que eso se lo dejo a los especialistas. Lo que sé es que me parece que, así como se hace en otras ciencias, en la medicina hay que aprovechar esta herramienta.
Cada vez más la están aprovechando en todas las áreas de la medicina, y como usted dice, doctor, creo que es muy auspicioso. No se trata de reemplazar al médico, sino de tener un asistente, digamos, un asistente virtual que puede ayudarnos y ayudarnos a hacer las cosas más fácil y con mayor seguridad. Por otro lado, ya el año pasado en el Congreso de Cardiología, que vino el presidente de la Federación Mundial de Cardiología, el británico, dijo que en Gran Bretaña muchas de las tareas que hacen los médicos, también en el área de cardiología, las que se puede, dejando en manos de enfermeras, por ejemplo, para alivianar la tarea de los médicos y ofrecerle una mejor atención a los pacientes. O sea que esto iría en el sentido en que avanza la medicina mundialmente.
Definitivamente, creo que parece un sentido correcto, y como vos decís, no se trata de reemplazar a un médico y no se trata de que la persona no va a ser vista por un médico, sino que se trata de darle herramientas para reducir el error del médico.
¿Y esto piensan presentarlo en el escenario internacional?
Bueno, esto, nosotros, nuestro interés fue presentarlo en el escenario local porque entendemos que nuestro Congreso de Cardiología tiene que beneficiarse por este tipo de trabajos, y afortunadamente este trabajo fue galardonado con el premio al mejor trabajo del Congreso Argentino de Cardiología. La segunda fase va a ser presentar los datos en el American College of Cardiology, que se va a hacer en marzo del año que viene en Chicago. O sea, y entendemos que lo que buscamos, y muchas veces lo que pueden tener de válido estos congresos, es exponernos a la crítica internacional que nos permita crecer y mejorar nuestra herramienta, no tiene otro objetivo.
Doctor, bueno, desde ya, muchos éxitos, le agradecemos estos minutos y por supuesto estamos en contacto para cualquier novedad que surja en este terreno.
Nora, muchas gracias a vos y a todo tu equipo por darnos este espacio para poder presentarlo.
Un gran abrazo.
Hasta luego.
Estuvimos hablando con Juan Pablo Costabel acerca de una nueva herramienta para diagnosticar infartos mediante inteligencia artificial. El doctor Costabel es jefe de la unidad coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro. Uber presentó el diseño final de su taxi volador.
¿Cómo sí, es esto? Estamos en la era de los supersónicos, tal cual, de la ciencia ficción, de las historietas futuristas, porque, ¿cómo lo escuchan? Uber presentó un taxi volador y no solo eso, dijo que van a iniciar operaciones en 2023 con ayuda de la NASA. Juan Gallardo, director de la compañía en España, confirmó que sus nuevos coches voladores estarán a disposición de los usuarios dentro de 3 años, no como una prueba usando prototipos, sino en su versión final completamente operativo. Yo ya mismo quiero probar un taxi volador.
La Fundación Vida Silvestre firmó un compromiso para proteger el Gran Chaco.
En efecto, más de 50 organizaciones, son en realidad 55 y siguen creciendo, se unieron con la Fundación Vida Silvestre para salvar a la región chaqueña y lanzaron el Compromiso Gran Chaco 2030, una iniciativa conjunta que hace un llamado a la acción para trabajar por la conservación y protección de nuestros bosques nativos. Quienes quieran apoyar esta iniciativa pueden sumarse en el sitio www.compromisogranchaco.org/sumate.
La sonda europea Solo está lista para iniciar una misión audaz. ¿Cuál será esa misión?
Así es, va a tomar imágenes, las más cercanas imágenes obtenidas hasta ahora del Sol. La Solar Orbiter, como es su nombre entero, digamos, Solo es la sigla que la designa, ingresará primero a la órbita de Mercurio para apuntar sus telescopios hacia la superficie de nuestra estrella. Otros instrumentos van a registrar y analizar las partículas emitidas por el Sol y sus campos magnéticos. Los científicos esperan entender qué genera la actividad solar, las manchas solares, que fluctúan en ciclos de 11 años.
Según estadísticas, de los 354 oyentes que enviaron mensajes a la radio, solo 31 hicieron algún deporte hoy. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año, realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Identidad y Medicina Prepagada número 1408, tarifas de comunicación 0810-555-6733, nuestra web @contacto.osde.com.ar.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. No estamos en vivo como lo hacemos habitualmente cada viernes. Este es un programa grabado por un viaje de Nora que en este momento está en Colombia, en Cartagena. Y como siempre les decimos, pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, entrevistas, por supuesto los programas completos y mucho más en www.norabar.com.ar. Y como les decía, por ser un programa grabado, en este caso pueden participar a través de Twitter para participar justamente de la pregunta fácil y ganarse los premios del día de hoy, que son 3 libros, como siempre. Y a través de esa vía, a través de Twitter, comunicaremos en el final del programa quién es el ganador o la ganadora de estos 3 libros. Para aquellos que todavía no escucharon cuál es la pregunta, presten atención porque es la siguiente. En 1972 se estrenó la película El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. Lo que preguntamos es, ¿quién fue el autor de la novela en la que se basó esta película? ¿Truman Capote, Mario Puzo o Paul Auster? ¿Quién fue el autor de la novela en la que se basó la película El Padrino? ¿Truman Capote, Mario Puzo o Paul Oster. Las respuestas de ustedes entonces solamente vía Twitter en @elarconradio, @elarconradio. Aquellos que contesten correctamente participarán del sorteo entonces de estos tres libros, Causa y Consentimiento, de Jacques Alain Miller, publicado por Editorial Paidós. También de la colección Ciencia que Ladra, de Gonzalo Zavala, Robots o El Sueño Eterno de las Máquinas Inteligentes, publicado por Siglo XXI Editores, y viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay. No hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy vamos a visitar la figura de Ernest Rutherford, Sebastián, un especialista en física y en química que se considera que es un pilar fundamental en el desarrollo de la física nuclear en el mundo, en la historia. Nació en agosto de 1871 en Nueva Zelanda. En el seno del matrimonio integrado por James Rutherford, un mecánico y granjero de origen escocés, y Martha Thompson, una maestra nacida en Inglaterra que había llegado a Nueva Zelanda como inmigrante. Aunque la familia estuvo lejos de poseer fortuna, James y Martha siempre se esforzaron e invirtieron todo lo que tenían en la educación de sus hijos. Nueva Zelanda es un país hermoso, pero sí, tiene ancestría británica porque fue colonizada por Gran Bretaña. Pero volvamos a Ernest. Desde muy pequeño se destacó en matemática y posteriormente en física y química. Estudió en el Nelson College y luego de ganar la única beca disponible en el país para estudiar justamente matemática, pudo acceder a la Universidad de Nueva Zelanda. Dos curiosidades. Allí, en los estudios superiores, fue muy popular, debido a que además de muy buen alumno, era un excelente jugador de rugby, y además no podía ser de otra manera. En todos los cursos de matemática y física, siempre sacó las más altas calificaciones. O sea que combinaba ambas esferas de la vida humana, la intelectual y la deportiva, la del cuerpo. Algo que después le iba a facilitar irse a estudiar a los célebres laboratorios Cavendish de Cambridge. Dicho groseramente, en el modelo atómico de Rutherford y de allí que se lo considere un puntal del desarrollo de la física nuclear, que se dio a conocer en 1911, cuando tenía apenas 39 años, él concibe un átomo casi hueco y una forma de especie de sistema planetario en cuyo centro se encuentra el núcleo atómico de carga positiva y girando a su alrededor en una enorme distancia relativa, por supuesto, porque los átomos son infinitesimales, están los electrones de carga negativa. Bueno, qué decir, Rutherford ganó el Premio Nobel de Química en 1908 y murió en Cambridge en 1937, muy joven, cuando tenía 66 años. Así que, ¿qué podemos agregar a esto?
¿Qué podemos agregar, Nora?
Que a Rutherford también lo ponemos en nuestro panteón de talentos excepcionales.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
¿Cómo durmieron hoy? ¿Durmieron bien?
¿Por qué?
Y bueno, muchas veces,
más o menos.
Muchas veces uno no duerme muy bien y a veces tampoco sabe la causa, pero se levanta tan cansado como cuando se acostó. En ocasiones la causa de esto pueden ser las apneas del sueño, unos episodios en los cuales las personas dejan de respirar mientras están durmiendo. es un problema de salud extendido, pero en la Argentina todavía no hay números precisos sobre quiénes y cuántos la padecen. Se inicia ahora un importante trabajo en este sentido para conocer un poco más la situación epidemiológica en el país. Y tenemos a la persona que lo lleva adelante, el doctor Daniel Pérez Chada.
Médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue residente y jefe de residentes de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, becario externo de la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Anestesia de Nuffield de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Actualmente es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Austral, profesor adjunto de Medicina de la Universidad Austral y presidente de la Fundación Argentina del Sueño.
Hola doctor, ¿cómo anda?
Buenos días, Nora, ¿cómo le va? Gracias por llamar.
¿Cómo durmió usted ayer?
Bien,
qué suerte.
A pesar de todo.
Bueno, yo también, yo duermo muy bien y lo agradezco enormemente, exactamente, porque la gente que no puede dormir bien por las distintas causas que interrumpen el sueño o lo hacen de mala calidad, realmente se sienten muy miserables, porque hay algo que es importante y es tener un buen descanso, ¿no es cierto?
Así es la única manera de enfrentar el día con cierto nivel de, digamos, de lucidez para dar respuesta a todas estas challenges o desafíos que tenemos en el día, ¿no?
Exactamente, doctor. Cuéntenos un poco sobre este proyecto que se está iniciando para conocer un poco más sobre el escenario epidemiológico de las apneas del sueño. ¿Qué son las apneas del sueño? ¿En qué va a consistir este estudio?
Bueno, este es un estudio muy importante que ha sido impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación en su momento, ahora por la Secretaría de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Allí un conjunto de profesionales que nos dedicamos a los trastornos de la respiración durante el sueño colaboramos en forma interdisciplinaria para diseñar un estudio muy ambicioso que tiene por objeto relevar con encuestas a 3.000 ciudadanos que vivan en la capital federal, en el primer cordón del Gran Buenos Aires, en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Córdoba, siendo estos los conglomerados urbanos más importantes del país. Junto con un cuestionario muy prolijo y muy extenso, al que le pedimos a la gente colaboración y paciencia, vamos a hacer en un subgrupo de personas, que serán alrededor de 600, estudios objetivos para tratar de confirmar la presencia de apneas durante el sueño. Las apneas durante el sueño son pausas de la respiración durante el sueño y estas pausas terminan en general cuando el cerebro se despierta, es un pequeño despertar eléctrico del cerebro. Estas pausas tienen consecuencias inmediatas que son la fragmentación del sueño en la noche, la interrupción de un sueño de buena calidad y como consecuencia excesiva somnolencia diurna. Y en el mediano y largo plazo, la aparición de estas pausas que se acompañan de fluctuaciones en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la oxigenación de la sangre y el nivel de anhídrido carbónico en la sangre, producen alteraciones fundamentalmente en el aparato cardiovascular. Y está bien demostrada la asociación entre enfermedad cardiovascular, particularmente hipertensión arterial severa, y apnea durante el sueño.
¿Cuántas apneas se pueden producir en una noche?
Hasta 5 eventos por hora de sueño es normal. Esto es una convención establecida ya hace muchos años que dice que si usted tiene entre 0 y 5 alteraciones de la respiración durante el sueño, no tiene una enfermedad. Pero los márgenes son muy amplios y la verdad que el subdiagnóstico en apnea de sueño es muy importante. Fíjese usted que, por ejemplo, hay estudios realizados en distintos lugares del mundo, en la ciudad de San Pablo, en Lausanne, en Suiza, y varios estudios en los Estados Unidos, donde se demuestra que prácticamente el 30% de la población puede tener distintos niveles de apnea de sueño. Es decir, más de 5 alteraciones de la respiración por hora de sueño. Y lo más importante de esto es que la gran mayoría de esos estudios muestran que las personas que tienen más de 15 alteraciones de la respiración por hora de sueño son las más frecuentes y las que tienen más riesgo de desarrollar otras enfermedades.
¿La persona se da cuenta que está teniendo en general, esa interrupción?
En general, en las formas leves y moderadas, no tienen conciencia. Y es el familiar, el acompañante nocturno, el que le dice, mira, me preocupa porque tu ronquido, que siempre acompaña al paciente con apnea de sueño, ya no es el ronquido que tenías antes. Ahora es un ronquido irregular, interrumpido, por momentos dejas de respirar y es cuando yo te sacudo para que vuelvas a respirar. Este es el relato clásico. Y la mayoría de las personas, salvo aquellas que tienen una gran somnolencia diurna o que tienen otras enfermedades, como por ejemplo hipertensión arterial o accidentes cerebrovasculares o arritmias, no piensan en esta enfermedad como causa o como factor asociado a su enfermedad clínica que los lleva a la consulta. Y cuando los médicos comenzamos a interrogar cómo duerme, si el sueño es tranquilo, si es un sueño inquieto, si tiene ronquido irregular, si a la mañana se despierta con una sensación de un sueño reparador o de un sueño de mala calidad, ahí empezamos a indagar sobre la presencia de apneas de sueño y es cuando se sospecha esta enfermedad, que luego es confirmada por estudios específicos. Lo importante de este estudio que vamos a iniciar, yo creo que tiene tres aspectos importantes. El primero es que no se limita a una ciudad, toma tres grandes conglomerados urbanos. El segundo aspecto importante es que no se limita a cuestionarios, sino que son cuestionarios más estudios objetivos para detectar la enfermedad. Y el tercer aspecto importante es que el estudio no se hace en un laboratorio de sueño, donde a veces las formas leves de la enfermedad impiden que el paciente concilie el sueño porque está en un ambiente distinto, porque tiene muchos sensores, porque tiene muchos cables, sino que el estudio se hace en el domicilio del paciente, con una tecnología, digamos, muy difundida y muy validada. Y esto hace que el paciente esté en su ambiente natural, lo cual, o en realidad, el paciente, si tuviera apnea de sueño, o el ciudadano, ¿no? Aquí no podemos decir que son todos pacientes. Lo que quiero decir es que este es un estudio importante porque son 3.000 encuestas, importante porque son 600 estudios objetivos que se van a realizar, entre 600 y 700, y finalmente que se hacen en el ambiente natural donde el paciente vive todas las noches.
Esto último que acaba de mencionar es importantísimo, porque yo desde hace décadas escucho que los especialistas en sueño siempre advierten que los estudios hechos en el laboratorio no son una reproducción fiel de lo que ocurre en un contexto ecológico, como lo llaman.
Efectivamente.
¿No es cierto? Porque la persona está en un medio distinto, entonces a veces incluso ni puede dormirse al sentirse en un lugar tan extraño, ¿no?
Efectivamente. Lo que sucede es que en los pacientes con apnea de sueño que tienen una forma severa de la enfermedad, estos pacientes se duermen en cualquier circunstancia porque la somnolencia diurna los suele acompañar y en cuanto ven una cama se duermen. Pero hay otros pacientes que tienen formas leves y moderadas de la enfermedad que también requieren ser estudiados y a veces en un ambiente que no es el natural no logran conciliar el sueño. Así que bueno.
Doctor, ¿y cómo van a seleccionar a las personas que van a intervenir en el estudio?
Muy bien. El estudio lo hacemos en conjunto con una consultora de encuestas que han hecho un diseño epidemiológico, catastral, seleccionando distintas áreas de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y lo mismo en Córdoba y Rosario, y allí se harán blocks de 9 manzanas y se invitará a la gente, tocando puerta por puerta, a que nos contesten el cuestionario y quienes tengan criterios a partir de una escala de riesgo para padecer apnea de sueño serán invitados a realizar el estudio la misma noche de la entrevista.
Y entonces las personas les llega, digamos, una llamada que no saben...
A la persona le tocan la puerta.
Le tocan la puerta.
No, okay. no tenemos contacto previo. Le tocan la puerta y le dicen, gente que va a ir identificada con documentación del Ministerio de Salud, y le toca la puerta y le dice, mire, estamos haciendo una encuesta destinada a ver la el tema de la respiración durante el sueño asociada al ronquido y a las apneas. Hay toda una presentación muy estructurada, y si la persona accede a responder estas preguntas, bueno, se transita un cuestionario donde se evalúan distintos aspectos de la respiración durante el sueño, más otras cuestiones de calidad de vida, calidad de sueño y demás, y posteriormente uno de esos cuestionarios incluye una escala de riesgo para detectar apnea de sueño. Entonces, según que usted tenga en ese cuestionario una chance leve, moderada o alta, se invita a participar en la segunda fase del estudio, cuando un técnico en estudios polisomnográficos va al domicilio de la persona y en horas de la tarde le deja un equipo para que se lo coloque en la noche y al día siguiente se recoge la información.
Bueno, es importante recalcar esto entonces y difundir y pedir a todos aquellos a quienes les llegue la invitación para participar en la encuesta, porque a veces uno es bastante reticente con las encuestas, ¿no es cierto? Así que en este caso es por un buen fin, no es solamente para conocer nuestra opinión sobre algo o pedirnos que compremos o que tomemos una nueva tarjeta en el banco, sino al contrario, para hacer un estudio que puede ayudar a que se conozca un poco más la situación epidemiológica en torno a las apneas y tal vez detectar nuevos casos, a lo mejor uno mismo al que le llega la encuesta resulta que padece estas apneas y puede acceder a tener un diagnóstico y el posterior tratamiento. ¿Se tratan las apneas?
Se tratan y muy efectivamente. Muchas personas resuelven sus apneas de sueño haciendo algunos cambios en sus hábitos, como dormir de costado, bajar de peso, evitar el alcohol y sobre todo los psicofármacos. Y otras personas requieren intervenciones médicas un poquito más complejas, como por ejemplo dormir con una máscara nasal o utilizar algún dispositivo intraoral para modificar la posición del maxilar inferior. Pero ya todo eso entra en un capítulo más específico de cada caso individual. Yo creo que lo que usted acaba de decir es muy importante, porque esto es acercarse a la comunidad con una enfermedad subdiagnosticada que tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas, porque cuando las personas padecen apnea de sueño, la somnolencia conspira contra su calidad de vida, contra su productividad, contra sus habilidades cognitivas, y realmente tener un diagnóstico y poder encarar el tratamiento de la enfermedad en forma rápida los devolvería una mejor calidad de vida y menor impacto en salud. Porque cuando todas estas complicaciones se desencadenan, hipertensión, accidente cerebrovascular, arritmias y demás, los costos en salud también se multiplican. Así que, de alguna manera, es una medicina de prevención también.
Y además, el beneficio que tendrán aquellos a quienes les toque justamente descubrir que padecen este problema. Doctor, le agradecemos muchísimo, por supuesto. No. Quedamos a disposición de ustedes y ojalá que vaya todo muy bien. ¿Cuándo, en qué lapso tienen previsto que se desarrolle esta encuesta?
Bueno, esta semana comenzamos con las pruebas piloto. Ya hemos encuestado a un número de personas en dos áreas, pero es una prueba piloto. Y a partir del 1 de noviembre empezamos con el trabajo de campo más amplio.
Muy bien, bueno, éxitos entonces.
Muchas gracias, Nora, felicitaciones por su programa y muchas gracias por ayudarnos a difundir este trabajo.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con el doctor Daniel Pérez Chada. Él está iniciando un nuevo estudio importante, ambicioso, sobre apneas del sueño. Es jefe del Servicio de Neumonología del Hospital Universitario Austral y profesor adjunto de medicina de la misma universidad, además de presidente de la Fundación Argentina del Sueño.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Descendientes de padres famosos, los hijos de Johann Sebastian Bach. Del libro Almanaque de lo Insólito, de Irving Wallace Grijalvo, 1977, extraemos las siguientes líneas. Johann Sebastian Bach nació en la mitad de 7 generaciones de músicos. Frecuentemente llamado el padre de la música moderna, tuvo, escuchen bien, 20 hijos. Ninguno heredó el genio del padre, pero tres de ellos contribuyeron significativamente a la música de su tiempo. Wilhelm Friedemann Bach, el mayor, fue un organista y compositor destacado, pero sus problemas personales influyeron de manera adversa en su música. Era bebedor, indigno de confianza e incapaz de tener éxito. Carl Philipp Emanuel Bach tuvo cerca de alcanzar la grandeza musical de su progenitor. Fue un brillante ejecutor del órgano y el piano. Johann Christian Bach, un talento exitoso y de moda, pero relativamente insignificante. Fue organista de la Catedral de Milán. Fin de la cita del libro Almanaque de lo Insólito de Irving Wallace, Grijalbo, 1977.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, y como hacemos habitualmente en El Arcón, en este caso vamos a escuchar un fragmento destacado de una entrevista que Nora realizó con Julián Bustin, jefe de la Clínica de Gerontopsiquiatría y Memoria en INECO, por el estudio sobre el consumo de psicofármacos en mayores.
Lo fundamental es remarcar que por primera vez tenemos datos en nuestro país de cómo es el consumo de psicofármacos en los adultos mayores. Tenemos un consumo alto de psicofármacos, por ejemplo, en benzodiazepinas, que es lo que más nos preocupa. En la Argentina, más del 50% de las prescripciones del PAMI eran para dos benzodiazepinas, que son el alprazolam y el clonazepam. Y del total de las prescripciones del PAMI, 66% de las prescripciones eran de estas benzodiazepinas. Tenemos una alta prescripción, pero tampoco somos los que más prescribimos en el mundo.
Muy bien, últimos minutos, Nora, del programa del día de hoy. Se ha pasado volando, con mucha información. Momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa, y todos nuestros oyentes participaron activamente a través de Twitter, como siempre, en @elarconradio. La recordamos, Nora, una vez más. En 1972 se estrenó la película El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. Le preguntamos a nuestros oyentes quién fue el autor de la novela en la que se basó esta película: Truman Capote, Mario Puzo o Paul Auster. Ellos contestaron, y muchísimos contestaron correctamente, pero usted tiene la respuesta para ver si es así.
Bueno, sí, para mí no resultó tan fácil, pero sí, la tengo acá, la respuesta. Es Mario Puzo. Él nació en Nueva York en octubre de 1920, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Su padre se llamaba Antonio Puzo y su madre María Leconti. Se hicieron tres películas, eso sí que todos lo recordamos, con el título de El Padrino. Las cifras de los años 70 hacen sonreír a los especialistas en cine de hoy, porque El Padrino, parte 1, costó 6 millones de dólares y recaudó a nivel internacional, escuchen bien, porque esto no se puede creer, 240 millones de dólares. Fue un hit absoluto que además se convirtió en un clásico del cine, ¿no? Otras novelas de Mario Puzo son La Mamma, Los Tontos Mueren, El Siciliano y Los Borgia, entre muchas otras. Mario Puzo murió en Nueva York en julio de 1999 a causa de un infarto de miocardio.
Justamente el tema que hablamos hoy.
Uno de nuestros temas de hoy. Tenía 78 años.
Muy bien, Nora. Bueno, como avisamos y comunicamos en el principio del programa, Nora, cuando termine el programa, cuando finalice, vamos a comunicar vía Twitter, a través de @elarconradio, quién es el ganador o la ganadora de los tres libros que obsequiamos hoy durante todo el programa.
Y nos quedan unos segundos.
Nos quedan unos minutos todavía.
Muy bien, entonces aprovechamos para comentar que al parecer los alimentos ultraprocesados ganan espacio en la mesa de las familias latinoamericanas. Y no lo digo yo, sino que lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Hizo llegar una comunicación a, por lo menos a todos los periodistas científicos y a todas las personas involucradas en los temas de salud, donde afirma que estos alimentos ultraprocesados y también las bebidas azucaradas y la comida rápida, que presentan pobre calidad nutricional, están reemplazando a las comidas caseras en los menús de las familias de América Latina y el Caribe. Esto no es una anécdota, sino que genera efectos alarmantes, dice la Organización Panamericana de la Salud, en justamente la salud de todos nosotros, y requiere de regulaciones por parte de los gobiernos para revertir esta tendencia. Esta es una alerta de la Organización Panamericana de la Salud que llama a los gobiernos a meterse en este problema y regular y tomar medidas. Ellos dicen así: necesitamos que los gobiernos establezcan políticas para restringir las ventas de estos productos. Los ultraprocesados no pueden ser la base de nuestra alimentación. No pueden ser un producto esencial en nuestras dietas. Uh-huh. Hay que volver a la comida de nuestras abuelas y de nuestras madres, ¿no es cierto?
O sea, que una quizá de las posibles explicaciones es también la falta de tiempo para cocinar, digo, claro, como se hacía antes.
Así es.
Y el costo también, ¿no? Digo, porque parte de esto, o no necesariamente.
No necesariamente. A veces una comida cocinada en casa resulta incluso más económica. Depende. Hay trucos que pueden ensayar madres y padres ahora, porque estas tareas están distribuidas en ambos géneros de la misma manera. Y a veces inclinarse por algo ya preparado significa también un mayor costo. Pero, claro, está el factor tiempo, comodidad. Las madres trabajan, los padres también, cada vez trabajamos más.
Lo rápido y ya en estos tiempos, ¿no?
Exactamente. Y a veces el delivery reemplaza lo que antes se hacía en casa, en la cocina casera. Todo esto lo dice el nuevo informe Alimentos y Bebidas Ultraprocesados en América Latina. Ventas, fuentes, perfiles de nutrientes e implicancias, que muestra que las ventas de alimentos y bebidas ultraprocesadas crecieron un 8,3% de 2009 a 2014. Y prevé que han aumentado casi otro 10% entre ese año 2014 y 2019. O sea que evidentemente no es el factor económico el que más juega en estos casos, ¿no es cierto? Me parece que juega más y es más importante el problema de la rapidez, de la comodidad, de que estamos todos cansadísimos y a veces es, sí, más fácil,
es más fácil eso,
ir al supermercado, agarrar algo de la góndola, calentarlo rápidamente en el microondas y ya tenemos una comida hecha, ¿no?
Pero está bueno remarcar cuál es el efecto de esa decisión, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esa decisión?
Bueno, se cree, y esto es a lo que apuesta la mayoría de los especialistas, es que en este dato fundamental, crucial, está lo que sería la clave de la epidemia de obesidad que está vinculada a tantas enfermedades. O sea que, aunque nos cueste un poquito, tal vez haya que organizarse, pero
vale la pena, hay que hacerlo.
Hay que volver a la hornalla.
Reeducarnos, Nora.
Lamentablemente. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador de hoy, porque como es un programa grabado, hoy tenemos otro operador. Su nombre es Cristian
Lacerre.
Cristian Lacerre. No teníamos su nombre aquí a mano. Muchas gracias a Cristian, que nos ayudó desde los controles, a Pupi Seltzer en la producción, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y como decimos siempre, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos encontramos el viernes que viene a las 12 en punto, pero el próximo viernes, como siempre, en vivo desde los estudios de FM Cultura aquí en Buenos Aires. Un enorme abrazo para todos y hasta la vuelta.
Auspiciaron el Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.